Java Hispano Podcast. Número 78. Marzo del 2010. Hoy presentamos Introducción a Integración Continua. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Hoy me gustaría extraer un pequeño fragmento de un documental sobre hackers. En ese fragmento se comenta que de los ordenadores, ¿no?, tanto del hardware como del software, se crearon clubs para crear, desarrollar, investigar y lo que ellos llaman piratear tecnología. En dicho fragmento se explica que ellos incluso crearon cosas que ahora todo el mundo utiliza, e incluso ahí podéis ver los primeros pasos de la empresa Apple. Así que, como podéis ver, todo, por muy grande que sea, tiene un principio. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el número de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante acerca de la integración continua. En dicho podcast participarán Alfredo Casado y Manuel Carrasco y nos explicarán, pues, herramientas o consejos que podéis aplicar en vuestro trabajo. Por otra parte, nos explicarán de sus preferencias, nos explicarán plugins que podéis utilizar. Hablaremos también de la participación de Manuel como committer en el proyecto Hudson. Y finalmente hablaremos de la importancia de tener señales visuales que indiquen si tu proyecto está fallando o está funcionando.
Para los que tienen un Mac.
Para los que quieren tener.
Para los que sufren Windows.
Para los que adoran Vista.
Para los switchers.
Para los expertos.
Para los curiosos.
Para los que quieren saber más.
Para los indecisos.
Para los que buscan.
Para los que esperan.
Para los que quieren cambiar.
Para los escépticos.
Para los que tienen un iPhone.
Para los que tienen un iPod.
Para los de Intel.
Para los de PowerPC.
Para los de Leopard.
Para los de Tiger.
Para los que limpian.
Para los que pasan la aspiradora.
Para los que escriben.
Para los que hacen fotos.
Para los que editan vídeo.
Para los músicos.
Para los programadores.
Para los diseñadores.
Para los productivos.
Para los que enseñan.
Para los que aprenden.
Para los que se divierten.
Para los fans de Quicksilver.
Para los adictos a Twitter.
Para los que escuchan podcast.
Para los que hacen podcast.
Para los puristas.
Para ese señor de Murcia.
Para los que se fresan.
Para los que necesitan un arma.
Para los que esquivan esto.
Para los que no tienen iPhone.
Para los de bitácoras.
Para Steve Jobs.
Para Bill Gates.
Para Steve Ballmer.
Para ti.
Para todos.
Macniacos, el podcast de los maníacos de Apple.
Macniacos.com.
Y ahora a continuación vamos a hablar de un tema, pues, que tiene que ver mucho con el test, que consiste en la integración continua. Y para ello tenemos a Alfredo Casado. Buenas, Alfredo.
Hola, buenas, Jorge. Buenas, Manolo.
Y también tenemos a Manolo Carrasco. Buenas, Manolo.
Hola, Jorge. Hola, Alfredo. Hola a todos los oyentes.
Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es hacer una introducción de qué es integración continua. Y precisamente, pues eso, os pregunto, ¿qué es, en qué consiste la integración continua?
Bien, esto lo sacó un poco, o empezó a promoverse con el tema del Extreme Programming. Es una manera de que haya unos sistemas que estén comprobando continuamente tu software. Luego se ha extendido un poco más y no solo es que compruebe tu software, sino que compruebe además los elementos de los que depende tu software, incluso scripts y cosas que antes teníamos en el Chrome para que nuestra empresa o nuestros sistemas estén ok, pues incluso a lo mejor scripts de backup o scripts de otras muchas cosas. Entonces, en principio es coger los fuentes, compilarlos, inspeccionarlos, crear la documentación automática que se puede crear, como Javadocs, etcétera, correr los tests que tengan esos fuentes para autotestearse, luego integrarlos con otra serie de elementos externos, también marcar esos paquetes que hemos generado, generar el suficiente feedback para que la gente sepa que el software está listo para desplegarse o se ha desplegado, dependiendo de si la política, por ejemplo, de nuestra empresa es desplegar automáticamente cuando un build sea bueno y cumpla todos los requisitos que hemos puesto.
Sí, bueno, lo ha explicado Manolo muy bien. Como él dice, es una práctica que viene de Stream Programming, la metodología esta que definió Ken Beck, y la historia era que esta metodología intentaba llevar al extremo algunas prácticas que eran buenas, ¿no? Entonces decía el tío, bueno, pues integrar el software, entendiendo de integrar el software como en un equipo donde hay varias personas y ver que las modificaciones de todos funcionan juntas, ¿no? Eso sería integrar. Si integrar el software es bueno, pues vamos a llevarlo al extremo, entonces vamos a integrarlo de forma continua. Esto de integrarlo de forma continua, ¿qué significa? Pues que cada vez que subes un cambio al sistema de control de versiones que uses, subversión o lo que toque, pues el sistema de integración continua anda por ahí, está, lo tienes instalado en un servidor, en una máquina, donde sea, se descarga el software y lo compila, y como ha dicho Manolo, pues lo compila, pasa los tests y hace un montón de cosas. En principio compilaba, pero la definición se ha ido extendiendo a eso, pues el sistema de integración continua compila, pasa los tests, genera documentación. Nosotros lo tenemos configurado para que nos publique, usamos Maven, pues con el plugin de Maven Site se genera un sitio web de documentación del proyecto. Pues bueno, el sistema de integración continua nos lo publica en un Apache para que se pueda ver. Además, te encargas de subir los distribuibles a un sitio donde la gente se pueda descargar el proyecto. En definitiva, un montón de cosas. Incluso hay gente que lo usa para publicar métricas. Hicimos unos podcasts sobre análisis de código, pues mucha gente utiliza la integración continua para publicar las métricas de calidad de su proyecto, de cobertura, de ajuste a guía de estilo y de un montón de cosas, ¿no? Entonces digamos que es una herramienta que hace eso, integrar todo el trabajo de todo el mundo, compilarlo constantemente y genera un montón de información valiosa para el equipo, ¿no? Más o menos, yo creo, como introducción.
¿Y en qué nos beneficia utilizar integración continua?
Sobre todo es reducir riesgos, ¿vale? Una cosa que antes nos ocurría bastante es saber, oye, ¿el software está listo para producción? No, pues a mí me falta algo, a mí no me compila, a mí me falta por... Entonces, lo que hacen los sistemas estos automáticos de integración continua es tener el software listo para desplegar. No solamente listo para desplegar, sino además comprobar que ese software compila y se ejecuta en condiciones en cualquier plataforma, ¿vale? Es decir, una de las cosas que hacen estos sistemas es, por ejemplo, ejecutar la compilación de tu software y los tests no solo en Windows, sino también en Linux o en cuanto más sistemas mejor. Otro riesgo que yo veo es el ser consciente del que algo va mal cuanto antes, es decir, encontrar los problemas rápidamente. Otra cosa es separar lo que es la compilación del software y la generación del software del entorno de trabajo del programador, porque muchas veces, no, si en mi máquina pasa los tests, en mi máquina funciona todo y... Sobre todo es esto, es reducir este tipo de riesgo.
Sí, vamos, muy bien explicado. A mí la que más me gusta de todas las que ha comentado Manolo es el tema de detectar los errores lo antes posible, ¿no? O sea, tú, como es un cacharro que está compilando constantemente, pues en cuanto sube alguien una clase que, yo qué sé, le ha cambiado la interfaz a una clase y se está usando desde otro proyecto o desde no sé qué, y ahora eso deja de compilar, pues entonces te das cuenta de manera inmediata, ¿no? O en cuanto alguien hace un cambio en el código y rompe un test, te das cuenta de manera inmediata. Y claro, eso es pues lo mejor que hay, porque a lo que lleva es a que si tienes cierta disciplina usando el entorno de integración continua, que de eso ya hablaremos un poco, no vale componer el servidor y dejarlo ahí, lo que consigues es tener siempre el proyecto en un estado saludable, ¿no? Que no llegues a un proyecto y te encuentres con que no compilan la mitad de las historias, que no, nadie sabe cómo generar un ejecutable, que nadie sabe, bueno, un ejecutable, un WAR, un JAR, un lo que sea, ¿no? Que hay que hacer trucos varios para conseguir generar el distribuible para el cliente, o que se hace manualmente. Bueno, el entorno de integración continua, como decía Manolo, te reduce riesgos porque hace que todo esto esté desde el primer día en el proyecto funcionando bien. Entonces tú siempre tienes ahí un entorno que tú vas a ver si usas Hudson, si está la bombillita azul o la bombillita roja, y te dice si tu proyecto está en un estado estable o no está en un estado estable, ¿vale? Esto, claro, evidentemente, cuanto más test automatizados tengas, pues mejor es el feedback que obtienes, ¿no? Porque dices, si está la bola azul y además de compilarse que se le han aplicado un mogollón de test y que todo está funcionando, pues te da un nivel de seguridad muy grande, que es lo que te permite, por ejemplo, que si te gusta el rollo este de las metodologías ágiles, pues cada semana puedas hacer una entrega. Pues si resulta que tú cada vez que vas a hacer una entrega te cuesta un día entero o vete tú a saber cuánto integrar el trabajo de todo el mundo y conseguir sacar de ahí un distribuible para el cliente, pues entonces es imposible hacer entregas cada semana ni cada dos semanas, ¿no? Que es un poco, estos problemas yo los he visto en muchas ocasiones y yo mismo los he cometido pues cuando tenía menos experiencia en muchas ocasiones, que aquello es un lío, ¿no? Hasta que consigues compilarlo, sacarlo, no sé qué. Entonces, en el entorno de integración continua, el principal beneficio para mí, el valor que tiene, es eso. Primero, que te ayuda a resolver los errores rápido y que es un lugar al que tú acudes y sabes el estado de tu proyecto, ¿no? Y cuando está en rojo se encienden las alarmas y eso es lo primero que hay que arreglar. Porque eso es, digamos, que la verdad, ¿no?, del proyecto. Lo que cada uno tenga en su equipo, eso es cosa de cada uno. Pero eso te dice, oye, ¿tu proyecto está bien o está mal?
Sí, yo quería añadir también dos puntos, ¿vale? Un punto básico que te da este tipo de software es que te permite medir la calidad de tu software. estos entornos de integración continua, pues se recorren los fuentes, buscan código duplicado, busca complejidad que tiene tu software, etcétera. O sea, una serie de procesos automáticos que se ejecutan cada día, que te notifican cada día o cada semana o como lo tengas configurado, y te das cuenta rápido pues de ciertas prácticas que estás haciendo mal. Entonces el software tuyo aumenta la calidad. Y luego además yo creo que una cosa importante es que estos entornos te permiten que tu software tenga más visibilidad, porque muchas veces no conocemos, por ejemplo, que tenemos publicadas o que necesitamos 80 librerías para hacer un proyecto. Pues ves todas las librerías que produce tu empresa o que tienes para distintas cosas, y luego después ves las dependencias que tienes sobre ellas, y entonces te permite de una manera fácil tener la visibilidad de todos tus proyectos, de todas las cosas que se ven involucradas. Y luego otra cosa importante es, estos entornos te permiten que tu proyecto se compile con o se ejecute con un solo comando, ¿vale? Entonces esto de un clic para que tu proyecto se genere, tu proyecto se entre en el Artifactory o se despliegue o todo este tipo de cosas es importante. El software de integración continua te ayuda mucho porque ya tiene plugins para hacer esto por ti. Tiene plugins de subir un fichero por FTP, de hacer copies seguras o de este tipo de cosas.
Uh-huh. Vale. Oye, ¿y algunos casos en los cuales la integración continua perjudique o sea excesivo?
Hombre, yo a mí es que me parece que es una cosa tan buena y que da tan pocos problemas que yo no creo que perjudique en ningún caso, ¿no? A lo mejor puede sonar un poco exagerado, pero en mi impresión es que no hay ningún caso en el que no esté bien usarlo, porque al fin y al cabo es un equipo, un servidor, un cacharro que tú vas a tener descargándose tu código y compilarlo, ¿no? ¿Qué puede hacer de malo eso? Poca cosa, ¿no? Te puede perjudicar si no la usas bien o si tienes tu entorno siempre en un estado inestable o difícil. A nosotros nos ha llegado a pasar que en algunos momentos, por no tener bien organizado la automatización del build y estas cosas, pues nos llevaba mucho tiempo arreglarlo y se nos rompía con mucha frecuencia. Entonces te puede ocurrir que estés más tiempo dedicado a arreglar el build que a realmente a trabajar, pero todo eso te ocurre porque no tienes una buena automatización primero. O sea, la integración continua, cuando es un problema, es porque hay otros problemas más graves detrás que tienes que solucionar, ¿no? Al menos esa es nuestra experiencia, que siempre que la integración continua nos ha dado problemas es porque los problemas estaban pues en que el build no estaba bien automatizado, o que las pruebas estaban haciendo cosas a lo mejor con ficheros que estaban en un equipo sí y en otro no, y cosas que ya de por sí estaban mal, ¿vale? O sea, que digamos que lo que te va a aportar siempre es positivo. O sea, es un entorno donde vas a estar compilando tu código continuamente y que si todo está bien va a funcionar a las mil maravillas, y si todo está mal te va a decir que hay fallos, pero es que son fallos que tienes que arreglar igualmente, ¿no? Entonces yo creo que la integración continua es tan vital para un desarrollo de software como tener un sistema de control de versiones.
Sí, en principio lógicamente integración continua es un beneficio todo, pero yo sí veo algún problema. El máximo problema que veo es sobrecargar la herramienta de integración continua con cosas que luego después no monitorizamos. Aquí, por ejemplo, ocurre que al principio metimos toda clase de plugins, pues vamos a meter el plugin de PMD, el plugin de Metrics, el plugin de comentarios, etcétera. O sea, hay una serie de plugins que lo que hacen es, por ejemplo, los plugins de cobertura lo que hacen es demorar mucho el build, hasta el punto de que nosotros tenemos proyectos a lo mejor que duran más de media hora. Y no solo eso, es que además a veces lo hacen fallar, porque a lo mejor consumen más memoria, etcétera. Entonces, si nadie va a monitorizar la cobertura, si no tienes umbrales para decir este proyecto falla si la cobertura es debajo de aquí y tal, lo que hace es sobrecargar el sistema de tal manera que al final te perjudica, ¿sabes? Yo lo que recomiendo es monta el sistema de integración continua para lo primero que quieres hacer, que a lo mejor si es Java es simplemente generar tus builds y marcarlos como desplegables y pasar los tests, por supuesto, los tests siempre. En el siguiente paso dice, vamos a intentar usar herramientas de, yo qué sé, de CheckStyle, por ejemplo. Entonces cogemos todos nuestros fuentes, le pasamos algún programa para que el estilo esté bueno, y a partir de aquí cualquiera que meta un commit que tenga el estilo mal, pues que nos alerte. Entonces ir paso a paso para que el software siempre esté en azul. Y cuando te acostumbres que el software siempre está en azul, si luego después hay un rojo o un amarillo, entonces es cuando te va a mosquear y cuando te va a servir de algo. Ahora, si todos los días tienes rojo, azul, al final te acostumbras y no te sirve de nada.
Yo para el tema que comentaba Manolo, que a nosotros no, nos pasó un poco también, algo similar, ¿no? Que te vuelves loco con los plugins, ¿eh? Como es tan fácil, sobre todo con herramientas tan buenas como Hudson, bueno, empiezas a meter historias ahí y llega un momento que saca más información de la que en realidad tú estás preparado para asimilar, ¿no? Y dices, madre mía. Y además lo está haciendo en cada compilación y eso pues a veces resulta un poco innecesario. O sea, yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de la cobertura. Yo la cobertura no la quiero mirar cada vez que compilo. La quiero mirar de vez en cuando para ver que la cosa más o menos evoluciona como debe de evolucionar. O a lo mejor la quiero mirar en mi equipo, pero para eso pues me lo hago con Maven en un segundito y me saca el informe de cobertura. A mí en mi equipo y para ver que a lo mejor estoy la última funcionalidad que estoy escribiendo, que no me he quedado corto con los test, ¿no? Aunque si haces TDD, pues tampoco te interesa tanto porque ya sabes que lo has hecho. O sea, en realidad has tenido que escribir el test primero, o sea, antes que el código, entonces no necesitas tanto de la cobertura. Pero bueno, el ejemplo es que claro, como se está generando automáticamente y demoran un montón el build, pues al final un montón de información que no está, a la que no le estás sacando realmente provecho, hace que el build se demore mucho. Nosotros para eso lo que hicimos al final, integramos Sonar, que es una herramienta de la que hablamos en el podcast de análisis de código y tal, y lo que hacemos con estas cosas es que para eso tenemos un build nocturno, ejecutamos a las 2 de la mañana, una cosa así, cuando no hay nadie por el trabajo, si todo va bien, claro. Y ese build nocturno lo que hace es, además de compilar, aplicar las métricas del sonar, no sé qué, hace un montón de historias, y ese nos tarda unos 45 minutos aproximadamente, mientras, o 40 minutos, una barbaridad, mientras que el build que hacemos continuamente está más descargado, no tiene todas esas cosas, y ese nos tarda entre 10 y 15 minutos, que ya es una pasada. Y lo que hacemos es separarlo un poco para poder gestionar eso, pero sí es verdad que lo que dice Manolo, que se te puede ir un poco la cabeza, porque las herramientas son muy 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 fáciles, muy cómodas de manejar, y te pones a añadirle plugins ahí y te quedas solo, ¿no? Y luego en realidad no le sacas provecho a toda esa información.
Sí. Oye, ¿y algunas buenas prácticas que podéis recomendar utilizar cuando se utiliza integración continua?
Hombre, pues las prácticas que ya se definieron en el tema este de Extreme Programming, ¿no? Básicamente son, por un lado, el hacer muchos commits, que todo el mundo está acostumbrado a hacer commit y hacer merge tan frecuente como puedas, ¿no?
Sí.
Entonces, la buena práctica es eso, es lógicamente hacer TDD, porque las herramientas estas no te ayudan nada si tu software no lo hace. Es decir, si tú haces un test que verifique que una funcionalidad debe de pasar, tu propio paquete es el que se autotestea. La herramienta lo único que hace es ejecutar tus tests. Si no tienes test, la herramienta lo único que hace es compilar. No te sirve más que para ver si la sintaxis es correcta. De las buenas prácticas son esas. Y luego después, que la herramienta esté ejecutándose tan frecuente como sea posible. Eso, ¿cómo ocurre? Pues tú en el momento que tienes una funcionalidad lista o un test que pasa, lo vas y lo metes al repositorio. Entonces, lo que va a hacer ese test es esa funcionalidad, testearla junto con todo el software de que depende, ver cuanto antes qué es lo que ha fallado, ¿sabes? Y luego después, que la herramienta de integración sirva también para ejecutar cualquier otro tipo de procesos que necesiten test de performance, scripts de mantenimiento en base de datos, etcétera. Te sirve mucho para monitorizar y saber, porque el sistema de alertas es muy bueno saber, oye, que está fallando el script este que hay que rular en producción todos los días, ese tipo de cosas.
Bueno, lo que ha dicho Manolo, totalmente de acuerdo con todo, y luego añadiría una práctica, que buena práctica, que es que el build sea rápido. El build, el de integración continua, que sea lo más rápido posible, porque si no es rápido, llega un momento en el que casi hasta te entorpece un poco tu trabajo. O sea, para soportar el tema de los commits continuos, que es muy bueno, y cuanto más commit hagas al día mejor, pero claro, tienen que ser commit estables, ¿no? La gente del equipo tiene que confiar en que esos commits que subes también. Entonces, si el build no es rápido y tarda media hora en darte feedback el sistema de que el build está bien, pues claro, todo eso pues es tiempo que vas acumulando. O sea, la idea de todos estos mecanismos, también pasa con TDD, que la idea es obtener feedback rápido de que lo que estás haciendo está en la dirección correcta, ¿no? Escribes un test, escribes el código y ves que va bien. Subes algo al subversión, el entorno de integración continua compila y te dice que va bien. Cuanto más rápido sea ese feedback, mejor. Entonces la idea es mantener el build rápido, y para esto pues hay algunas... hay veces que el build cuesta y quieres hacer pruebas de integración que son, nosotros nos pasa, que son costosas porque acceden a la base de datos y porque queremos que sean así, o sea, queremos hacer pruebas de verdad contra una base de datos, no solo pruebas con objetos mock, queremos hacer cosas que cuestan tiempo.
Sí.
Entonces hay veces que conviene partir el build en varias fases para tener una fase que te dé feedback rápido, digamos con los smoke tests, que se suelen llamar a estas cosas, y luego tener que atado a ese build, cuando ese build termine, se lance otro que lance las pruebas más lentas, pero tú ya has obtenido rápido el feedback de que lo que has subido al menos está bien hasta cierto punto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces eso me parece una práctica muy importante. Y luego otra, fundamental es que todo el mundo en el equipo sea consciente de que el build tiene que estar en azul constantemente. Bueno, decimos azul porque usamos Hudson, ¿no? Que el build tiene que estar constantemente bien, funcionando. O sea, si el build está roto, ese es el problema más grave que hay en el equipo y hay que solucionarlo. Y hay que poner todo el mundo, se tiene que parar para solucionarlo. Evidentemente con que vaya uno es suficiente, ¿no? Pero si ese uno no puede, hay que ayudarle. O sea, el build hay que levantarlo en cuanto se rompe, porque el build es el que marca el estado de tu proyecto. Si está en rojo, pues tu proyecto está en rojo, tienes que arreglarlo, ¿no? O sea, eso es algo que a nosotros en el pasado, al principio, cuando integramos esta técnica, había veces que lo dejábamos más correr, ¿no? Y estaba roto y se tiraba roto un día. Esto no puede ser. O sea, hay que tenerlo constantemente funcionando, ¿no? Hay una técnica, bueno, una mala práctica famosa, que es el commit and run, que lo llaman los ingleses, que es hacer commit y salir corriendo de la empresa, ¿no? Entonces tú te largas y te cargas el build. Bueno, pues nosotros tenemos una penalización que consiste en coger un bote que vamos llenando con un euro no sé qué y bajarse al campo a comprar chucherías para todo el equipo, ¿no? Si haces un commit and run y lo dejas, si te vas y lo dejas en rojo para el día siguiente, te toca ir a comprar, por gracioso, ¿no? Esas cosas,
o sea, los commit a primera hora del día, que si no
no, es que al revés. Y luego, si cuando el entorno es saludable no hay ningún problema y haces commit a todas horas y eso, como te da un feedback rápido, pues enseguida sabes que funciona. Pero al principio nos costaba más, ¿no? Y pues fue una manera tonta, ¿no? Y graciosa de ir mejorando un poco en la práctica. Nosotros ahora, por ejemplo, lo estamos introduciendo este tema en equipos nuevos y les cuesta mucho. O sea, en rojo no suelen tener el build, pero en amarillo lo tienen cada 2x3, ¿no? Que te vas allá a mirar, amarillo es que no han pasado los test, que ha compilado pero no han pasado los test. Esto es en nomenclatura Hudson, digamos, ¿no? Sí. Los colorines que le pone. Entonces muchas veces lo tienen ahí porque dicen, este test ya lo arreglaremos, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo? No escribas ni una línea de código más hasta que ese test no esté arreglado.
Claro.
¿Vale? Porque es que estás metiendo fallo sobre fallo. O sea, arregla ese test lo primero, ¿no? Porque esto, como lo dejes que se pudra, se pudre.
Sí, sí, sí.
Y cuando son 2 test, luego son 7, luego son 8, luego son 12, luego está en rojo y nadie le importa, ¿no? Entonces hay que tenerlo ahí, o sea, tiene que estar en favoritos, en el navegador. Yo cuando arranco el navegador, la primera página que se me abre es la del Hudson y lo primero que miro en el trabajo todos los días. No, para ver si está bien. Y aparte que, no sé, dependiendo del sistema de build que use, nosotros usamos Maven. Yo si me bajo un proyecto que no compila, ¿vale? Que no pasa la fase de test, ni siquiera compila, ¿no? Lo puedes compilar con un comandillo para que te lo compile, pero Maven, por ejemplo, va a ser muy estricto. Hace la fase de compilación, la fase de test, y un fallo en el test es no te genero el empaquetado. ¿No? Entonces, si alguien me sube un test mal, yo me lo bajo y no puedo ni generar el empaquetado siquiera, ¿no? Entonces está jorobando mi trabajo. Entonces, fundamental es que todo el equipo se conciencie en que eso esté siempre en un estado saludable y que cuando se rompa, hay zafarrancho combate y arreglarlo todo el mundo.
Sí, yo totalmente de acuerdo. Es decir, el test, eso es fundamental, que los test sean rápidos. En un proyecto en el que estoy, los test se ejecutan en menos de 4 o 5 segundos, en el de Jupa, ¿sabes? Eso te permite lanzar código y darte cuenta, cuando tienes el código fresco en la cabeza, en que eso ha fallado, ¿sabes? Y luego después, efectivamente, en el momento que algo falla, arreglarlo el que lo ha roto, ¿sabes? Nosotros tenemos la costumbre de que el que rompe, arregla. Y entonces todo el código que venga después de que se ha roto, además tiene que arreglarlo, aunque no sea suyo. Y además, Hudson te ayuda a saber quién ha roto el código y por qué.
Sí, es muy chivato el Hudson. O sea, cuando rompe el código vas y ves quién ha sido. Y ahí no hay escapatoria ya. O sea, ahí no se esconda nadie, ¿no? Entonces te dice, fulanito, ha subido tal cambio, ha fallado tal cosa, ¿no? Te vas a ver el resultado del build y ves lo que ha subido. Muchas veces, simplemente echándole un vistazo al resultado del build y viendo los cambios que se han hecho, ya sabes perfectamente qué es lo que está roto. O sea, enseguida lo ves y dices, bueno, ya está este que me ha subido esta clase y se le ha olvidado. Una cosa que pasa mucho, ¿no? Sobre todo para los que trabajamos con subversión, que creas un fichero nuevo y se te olvida subirlo. Entonces, claro, tu equipo compila y funciona y pasan los test, pero claro, como no se te olvida subirlo, el Hudson cuando se lo baja resulta que ese archivo no está y te casca la compilación. Eso es un fallo muy muy habitual, ¿no? Entonces, bueno, pues eso enseguida lo detectas al instante y eso, y lo que dice Manolo está bien, ¿no? El que rompe paga, entonces el que lo haya roto que lo arregle y que hasta que no lo arregle que no haga otra cosa, ¿no? Que eso es importante, porque si tienes un error y cuando ese error está en rojo el build y alguien sube otra cosa encima de eso y alguien sube otra cosa encima de eso, entonces llega un momento en el que ya no sabes qué es lo que hay que arreglar. Porque hay ahí tres o cuatro fallos que se han montado uno encima de otro y dices, bueno, ¿y ahora esto qué hacemos, no? Entonces eso, mantener el build siempre en un estado estable, lo más importante para mí.
Sí.
No solo eso, es que además, perdona, además a veces que subes código, tu código rompe otras cosas, porque a lo mejor es una librería o cambias el API de una librería, entonces te tienes que dedicar a todos los proyectos que hay por ahí que utilizan tu librería a modificar el API si tú has modificado la entrada al API o lo que sea.
Uh-huh. Oye, y para alguien que no tenga experiencia, es decir, un equipo que acaba de... bueno, que no haya trabajado nunca con integración continua, ¿qué pasos tendría que dar para empezar?
Bueno, pues el primer paso fundamental es automatizar el build, ¿no? Algunos oirán este paso y les sonará, pues claro, vaya chorrada, con AND, con Maven está automatizado. Bueno, pues no creáis que todos los builds están automatizados. Entonces, el primer paso, automatizar el build, digamos, desde la compilación hasta que se apliquen los tests, hasta que se genere lo que sea que le vayas a distribuir a tu cliente, ¿no? Tú que le entregas un WAD, le entregas un HAR, le entregas un... lo que sea que vayas a entregar, un empaquetado con un instalador, lo que quieras. Pues que tengas un build automático que haga eso, ¿no? O sea, lo primero que tienes que tener antes siquiera de plantearte montar un entorno de integración continua es que tú te descargues tu... te hagas un checkout del repositorio de control de versiones, escribas un comando, le des a intro y se genere todo eso. Y tiene que ser así de fácil. Y si no es así de fácil, lo primero que hay que hacer es modificar eso. Una vez que tienes eso, entonces el siguiente paso ya es instalarse una herramienta de integración continua, un Hudson, lo que sea, y hacer que ese build automático pues se reproduzca dentro de Hudson. Que bueno, pues si es con Maven o es con Ant o es con herramientas de este estilo, no vas a tener ningún problema. Pero nosotros incluso hemos montado en el Hudson integración continua para proyectos en C++, ¿no? Solo simplemente esos proyectos se compilan en línea de comandos y luego Hudson ejecuta el comando que tú le digas y te sirve igual, ¿no? Para integrar ese tipo de proyectos. Entonces eso, fundamental primer paso, automatización, y segundo paso, integración continua. Y luego es un poco las prácticas que mencionábamos antes de intentar mantener el build siempre estable y hacer que el build no se degrade y que sea rápido. Yo creo que ese sería un poco el roadmap que habría que plantearse. Lo primero, automatiza; lo segundo, monta el entorno de integración continua, y lo tercero, pues intenta aplicar buenas prácticas para usarlo bien, ¿no? Y esto lo digo porque muchos equipos la primera fase no la tienen bien cubierta todavía.
Sí, yo el primer paso, que yo creo que se lo ha olvidado Alfredo, más que no mencionarlo, es que el equipo tiene que tener un repositorio de software. O sea, tiene que usar SVN, CVS o cualquier otra cosa. Es decir,
nunca des nada por supuesto, ¿verdad?
No, hay mucha gente que todavía
no lo da por supuesto, a lo mejor no debería.
O sea que, entonces, lo primero es utilizar
sí,
un repositorio de software y un control de versiones. Si no estás en eso, y si a ser posible, si estás usando CVS, pues migra a SVN, que es bastante mejor, o yo que sé, Mercurial o algún Git o cualquiera de estos, ¿no? Pero vamos, lo siguiente lógicamente es tener un solo comando para hacer todo. Tiene que hacer todo, es decir, que te ejecute los tests, que te ejecute todo. Creo que es en los proyectos Java es importante. Para mí, si tú usas Maven es mucho mejor para integrar. Es mucho mejor porque si usas Ant, en el repositorio tienen que estar los HAR. Yo migraría, si es un proyecto Java, migraría a Maven. Y por supuesto tener un artifactory, vamos, un repositorio de artefactos en tu empresa para desplegar tus builds. Y luego después una cosa que olvida mucha gente es que en cada build se deberían de borrar los repositorios locales de la propia máquina. Tú sabes que con Maven se genera un .m2 repository con un montón de librerías. Entonces, si no borras esto, muchas veces un build que a lo mejor fallaría, no falla, porque algún otro proyecto se ha bajado el log4java o alguna otra cosa que le hace falta y lo tiene ahí, ¿sabes?
Sí, vamos, yo totalmente de acuerdo con Manolo, y es verdad, ha hecho muy bien recordar las cosas que se me habían olvidado a mí, pues fundamental lo del tema del repositorio de control de versiones. Vamos, sin eso no vamos a ningún lado. Y luego lo que dice Manolo me lleva un poco que, para idea para otro podcast, podríamos hablar de un podcast de... ya no solo de integración continua, sino de todo el ecosistema de cosas que hacen falta para montar un entorno de desarrollo de software. Porque ya lo que dice Manolo, claro, nosotros usamos también esas herramientas y nos parecen fundamentales, pero se escapan un poco a lo mejor ya de la integración continua, el tema de tener un repositorio... Es que está todo muy enlazado, ¿no? Entonces, en realidad, no te vale... tienes que tenerlo todo montado para que realmente la historia funcione bien, ¿no? Sin un repositorio de artefactos, pues usar Maven, pues dependes de la conexión a internet para compilar, lo que no es muy buena idea. Desde luego, usar Maven a mí me parece mucho mejor que usar Ant, sobre todo por una cosa que comentaba Manolo, que es que las librerías Conante las tienes que llevar al lado del proyecto, ¿vale? Los bull tienen que ser repetibles. Yo me lo descargo de subversión y lo compilo. Eso, si lo quieres lograr con Ant, o bien usas Ivy, que es una herramienta de dependencias que se puede integrar con Ant, o bien te las guardas en un lib, en una carpeta lib o algo así. Y eso a nosotros nos ha dado problemas, pero por todos los lados, porque los repositorios ocupan un montón de espacio. Cuando quieres hacer un tag o un branch, pues tardan muchísimo más, porque claro, las librerías ocupan muchísimo espacio, ¿no? Entonces eso... son un montón de buenas prácticas que hacen falta para montar un ecosistema de desarrollo pues consistente, sí. ¿No? Pero daría para otro podcast hablar de todas estas cosas, yo creo.
Sí, hay un montón de cosas.
Yo solamente volver a repetir el tema del feedback. Hay que definir muy bien que ese feedback se siga, es decir, nombrar los responsables, o que todo el mundo lo lea, o que el número de mensajes sea lo mínimo posible para que a la gente, cuando haya un mensaje, sea realmente importante, o ese tipo de cosas.
Vale, de acuerdo. ¿Y qué herramientas disponemos?
Yo he usado Cruise Control y Hudson, ¿vale? Sé que hay gente, tengo colegas que han usado Continuum y lo usan bastante. Yo, de mi punto de vista, el más robusto, diría yo, o sea, el robusto en el aspecto de que hay una buena marca detrás, que es muy fácil y simple de configurar, que tiene los plugins justos para cada cosa, es Cruise Control. Pero el más completo en el aspecto de que todo se hace desde una UI, de que tiene decenas de plugins, de que es muy escalable, que es multiplataforma y todo lo demás, es Hudson. El Continuum no lo conozco, lo que sé es que es un poco complicado al principio, que es escalable, es más desconocido, tiene menos documentación. El dilema es ese Cruise Control, que lo veo robusto, muy documentado en la web. Hudson, que es muy completo, pero a veces cuando tengas un problema así raro, una excepción rara, no sabes por dónde meterle mano, a lo mejor no hay, o te vas ya a la lista de desarrollo de Hudson, que allí entonces sí te van a atender, pero vas a tardar un poco en ser atendido. Eso es lo que veo yo, ¿vale?
Sí, las herramientas básicamente las yo conozco, las mismas que han mencionado Manolo. Quizás añadiría una que es de pago, que se llama Bamboo, que es de Atlassian, de los mismos que ya hay Jira y Confluence y estas cosas, y que yo conozco gente que la ha usado y dicen que está muy bien, pero hablo de oídas porque yo en lo personal no la he usado nunca. Y yo en mis tiempos, hace como 2 años o así, cuando empezamos a integrar esto, pues hice algunas pruebas con Continuum, y en aquella época eso no había quien lo configurase para echarlo a andar, ni a la de 3. No lo conseguí, pero me costó sudor y lágrimas. Con Cruise Control pues me pasó algo parecido, aunque sí es cierto que está más estable, hay más documentación y tal. Los XML esos que tiene de configuración no se los deseo yo a nadie. Y luego instalé Hudson, lo puse a andar en media hora y dije, anda, pues esto me gusta, ¿no? Y a partir de ahí es la herramienta que llevamos usando 2 años, y la verdad es que es de estas cosas que no la cambiaría por nada. Vamos, mucho, muy buena tenía que ser otra herramienta para que la cambiase yo por Hudson, que es, vamos... Es, digamos que, aparte que es que ha sido el tema de Hudson, pues ha pasado por delante a todos los demás servidores de integración continua en Java hace tiempo, y la verdad es que con mucha diferencia el más usado, y todo el mundo que lo usa te da buenas referencias de él. Es cierto, hombre, de vez en cuando te encuentras algún error peculiar, pero normalmente, si, o sea, para un uso normal es una herramienta espectacular, vamos. O sea, yo se la recomiendo siempre a todo el mundo, porque a mí nos da muchos beneficios y nos cuesta muy muy poco dolores de cabeza, ¿no? Eso lo tenemos ahí, no nos da ningún problema. Y cuando hay un problema en el Hudson siempre es por culpa nuestra, porque hemos subido algo que está mal, porque se nos ha olvidado hacer no sé qué, o porque nuestro script de compilación está mal, ¿no?
Sí, no, son estas las herramientas que hay. Empezamos con esto hace ya algún tiempo, y lo primero que usamos simplemente scripts hechas por nosotros, shell scripts que rulaban en un equipo de integración, y lo único que hacía era un forin directorios, svn update y mvn install, ¿sabes? Y con eso ya te mandaba un mail si había algún comando que salía con estado no cero, ¿sabes? Porque la integración continua es que en un proyecto Java con Maven te lo da Maven, ¿entiendes? Maven tiene todos los plugins para hacerte la cobertura, la no sé qué. Hudson, con un proyecto que esté configurado con Maven, es que realmente no tiene que hacer nada, ¿sabes? Ejecuta eso y Maven es la que se encarga de hacer los artefactos, de ejecutar los tests, y todos esos plugins de Maven son los que le dejan la información a Hudson para que la muestre, la displaye. Pero vamos, que también están bien un shell script si no quieres enredarte con todo esto. Hudson es tan simple, ¿sabes? Es tan out of the box que, vamos, es que lo instalas en 10 minutos, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, habéis hablado de Hudson, Alfredo utiliza Hudson, Manolo, ¿actualmente utilizas Hudson?
Sí, sí, claro, sí.
Vale, ¿en qué consiste Hudson y qué características tiene?
Bien, Hudson es un engine o es una maquinaria de continuous integration, eso es como lo definen, ¿no? Realmente, de mi punto de vista, lo que es un sistema que permite ejecutar periódicamente cosas. Es un repositorio de trabajos. Es como si fuera el cron de un Unix, ¿vale? Pero con un interfaz gráfico. Entonces tú ahí ejecutas cualquier cosa. Tiene integración con AND, tiene integración con Maven, pero el resto de cosas dices, tiene integración con Rails. Bueno, no es que lo tenga del todo con Rails, lo que realmente sabe es ejecutar, saber dónde está el comando rake, que es el comando make de Ruby, y ejecutarlo. Entonces lo ejecuta y ve si el estado es cero o no es cero, y en base a eso luego sabe además que deja unos ficheros en algún sitio. Es decir, el plugin de Ruby, lógicamente, es un poco más complicado, pero básicamente lo que hace es ejecutar un comando del sistema. Entonces es una herramienta que le llaman de integración continua, porque se utiliza sobre todo para construir artefactos o para ejecutar test. En Ruby no se construyen artefactos, pues no tiene sentido. Lo que se hace es ejecutar los tests o ejecutar la cobertura. Y luego después es open source, es muy fácil de usar, tiene una API bastante fácil de usar, muy poco documentada, diría yo, pero una vez que miras un plugin es fácil, como dibuja o como eso es fácil. Y luego después pues tienes cientos de plugins que puedes aplicar, y lo que más nos interesa aquí en este podcast es que está escrito en Java, ¿no?
Sí, vamos, lo ha explicado Manolo, fenomenal eso. Hudson en realidad es un esqueleto para ejecutar lo que quieras, aún como un cron, que le pones un comando cron, incluso si lo quieres configurar, o le pones que se ejecute cada tanto tiempo o cada vez que se modifique algo en un build o no sé qué, que tiene un montón de plugins que ya vienen preparados precisamente para compilar, para realizar tareas de compilación y build de proyectos, ¿no? Entonces, pero es una herramienta totalmente extensible donde tú te puedes hacer un plugin para lo que te apetezca y montarlo ahí dentro del cacharro. Básicamente tú cuando te defines en Hudson lo que haces es definirte jobs, ¿vale? Trabajos. Entonces tú te defines un job, y un job está compuesto pues por una forma de un trigger, que es cuándo se lanza el job o bajo qué circunstancias se lanza el job. Luego un trabajo que hace ese job, que puede ser desde ejecutar un comando del sistema operativo hasta lanzar una compilación con Maven. Y luego tiene una tercera fase de presentación de resultados del job, donde coge, pues por ejemplo, los resultados que deja JUnit y te los presenta en una interfaz pues muy muy mono y tal, donde tú puedes ir navegando y ver los tests que han fallado, cuánto tiempo han tardado en ejecutarse y toda la pesca, ¿no? Otra cosa importante que tiene es que puedes ir guardando varios builds, ¿no? Y te va mostrando un poco la evolución entre esos builds. Entonces, si tu build durante las 5 compilaciones últimas ha compilado bien, pues te sale un solecito, y si durante las 5 últimas compilaciones has tenido 3 tropiezos, pues te sale un nubarrón, ¿no? Entonces, digamos que te informa un poco del estado de salud de tu proyecto, no solo en el instante actual, sino un poco la tendencia que tiene durante los últimos X build, que tú le configuras el número de los que tienes, de los que quieres tener guardados, ¿no? No puedes guardar todos tampoco, porque no hay disco duro que lo aguante. Pero básicamente esa es la funcionalidad de la herramienta, que se puede, eso implica, como decía fenomenal Manolo, no, esto se puede integrar con no sé qué. Pues hombre, se puede integrar con cualquiera que se pueda, con cualquier cosa con la que puedas ejecutar un comando, se puede integrar, ¿vale? O sea, nosotros ya os digo que por ejemplo lo hemos integrado con el compilador de Microsoft de C++. Lanzamos el compilador de Microsoft de C++ por línea de comandos y bueno, funciona perfectamente. Compiladores, se te devuelve como todos, casi todos los programas de consola bien hechos, un 0, un 1 si ha fallado. Eso el Hudson lo sabe interpretar como build correcto, build fallado, y es más por saco, ¿no? Y aquello funciona, y puedes compilar tus proyectos de Visual C++ en el Hudson, ¿no? ¿Por qué no? O sea, si entiendes lo que es la herramienta realmente, que como decía Manolo, es un cacharro para ejecutar tareas, ¿no? Programadas y tal y cual, que tiene muchos plugins que lo que hace es que esté muy orientado a build de Java, pero tú lo puedes orientar a lo que te apetezca también. O sea, a Hudson, a nosotros se nos han ocurrido algunos usos más que podemos darle para, por ejemplo, presentar estadísticas y hacer un montón de cosas, de cosas que no tienen nada que ver con la compilación en realidad, pero como es una herramienta eso muy extensible, muy muy configurable, pues te da mucho juego, ¿no? Dentro de este podcast lo que más nos interesa, por supuesto, y en general lo que más interesa de Hudson es su capacidad como cacharro de integración continua, pero que no lo tienes que limitar solo a eso, lo puedes usar para un montón de cosas.
Sí, pues como anécdota, por ejemplo, en lo que dice Alfredo, en que ejecutes cualquier cosa, yo he hecho una especie de librería para Shell Script. Tú vas poniendo todos los comandos que tienes que ejecutar en un script y cada uno de esos comandos los monitoriza de tal manera que mira cuánto ha tardado y qué estado ha sacado, si es cero o no es cero, y al final te genera en un directorio ficheros XML como si hubiesen sido los tests de Java, los en el caso de Surefire o como quieras llamarlo, Surefire de Maven, te deja una estructura de directorios para cada uno de los tests. Pues esto lo que deja es una estructura de directorios para cada uno de los comandos o de las órdenes Shell Script con el estado. Entonces luego después directamente le dices a Hudson que recoja esos resultados y entonces todas las tareas que ha ejecutado, que pueden ser tareas bash o cualquier tipo de tarea que necesites para producción, para integración, para lo que quieras o para mantenimiento, ves lo que ha tardado cada una de esas tareas, si ha sido bien o ha sido mal. Y otra cosa que quería añadir es que en Hudson tienes una línea principal que es en qué consiste el comando único para ejecutar tu build, que es, en este caso sería una tarea shell script o lo que quieras, pero antes de ejecutar eso puedes ejecutar más tareas y después puedes ejecutar más tareas. Es decir, es como si prepárame el sistema, pues bórrame los datos de esta tabla primero, o bórrame todo el repositorio Maven de aquí, luego después ejecuta la tarea y luego después pues haz más limpieza o haz lo que quieras. Entonces en ese aspecto abarca todo el ciclo de una tarea, ¿no?
Sí, vamos, por comentar algún ejemplo más de cosas que se pueden hacer, aunque bueno, esto es más relacionado con el build. Nosotros, por ejemplo, tenemos una serie de tareas que se ejecutan en horarios nocturnos, ¿no? El Hudson, la verdad es que trabaja más por la noche que de día, el nuestro, el pobre. Y lo que hace es que nosotros hacemos un proyecto que tiene que funcionar pues en distintos sistemas de base de datos, Oracle, SQL Server, Postgre, MySQL, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en cada compilación no vamos a pasar los tests contra todas las bases de datos porque nos puede dar algo. Entonces lo que hacemos es que tenemos varias compilaciones nocturnas que además se van encadenando una detrás de la otra, jugando también un poco con perfiles de Maven. Y lo que hacemos con esto es que pues se lanza un job a las 12 de la noche que ejecuta los tests contra MySQL. Cuando se termina, automáticamente se lanza otro después que los lanza contra SQL Server. Cuando se termina, se lanza otro contra Oracle, ¿no? Y así hasta que se acabe la noche o se acaben los tests. Y con eso, de esa manera, pues por la mañana al menos cuando llegas, sabes que tu sistema, además de funcionar contra MySQL, que es la base de datos que usamos, digamos, para hacer los tests de normal, de continuo, pues sabemos que contra el resto de sistemas de base de datos no nos hemos cargado nada, ¿no? Aunque el feedback no sea inmediato de eso, pero por lo menos es un feedback diario. Que bueno, es que si eso lo ejecutáramos constantemente, tenemos 2000 y pico tests que van contra base de datos, pues tú fíjate, o sea, se nos tira eso allí 3 horas para conseguir darnos un build. Entonces es una manera que pues eso, puedes automatizar pruebas ya no solo pensando en base de datos, sino en un montón de cosas, distintos sistemas operativos, distintos servidores de aplicaciones, incluso combinaciones de varios, ¿no? O sea que tú puedes montarte unos entornos de fliparlo, pues si tienes tiempo y le das un poco de maña con el tema, ¿no? O sea que es muy muy potente para montar este tipo de cosas.
Uh-huh. Y bueno, ¿y alguna anécdota utilizando integración continua?
Bueno, yo si queréis, hablamos de en el podcast de agilismo, creo que salió de agilismo, de testing, pues. Uh-huh. Creo que salió el plugin de Chuck Norris, fantástico, ¿no? Bueno, pues ya como nos gustó el tema, pues digo, pues venga, vamos a toquetear un poco aquí. El plugin es una tontería de plugin, ¿no? Te ves el código, te ves lo que hace y es más sencillo que otra cosa. Lo único que hace es que en cada build te va poniendo una foto de Chuck Norris en posturas diversas, ¿no? Muy enfadado cuando falla el build, muy contento cuando funciona, esa cosilla. Ajá. Uh-huh. Y te saca una frase de estas lapidarias de Chuck Norris, ¿no? Chuck Norris puede dividir por cero, estas cosas. Entonces nosotros decidimos eso, un compañero mío que es más friki que yo, decidió, y para eso hay que ser muy friki, decidió cambiarlo un poco y entonces simplemente entras no hace falta ni tocar por el código del plugin, ¿no? Te vas a la carpeta del plugin, miras las imágenes de Chuck Norris y las cambias por imágenes de gente de la oficina, que es muy gracioso, y empiezas a poner frases con chistecillos de estos que en todos los lados hay, ¿no? Las típicas bromas de la empresa, que fuera de ahí no tienen ninguna gracia, pero dentro hace mucha gracia, ¿no? Entonces nos dedicamos a poner estas chorradas. Y bueno, pues es una tontería, ¿no? Pero es una forma de, pues eso, de que tu trabajo pues sea un poco más entretenidillo, ¿no? Y tal, hombre, si tu jefe se entera, luego se enfada, porque estás haciendo el tonto, pero tú se lo puedes explicar que eso es bueno para la moral del equipo y que a la larga le va a ir bien, ¿no? Si tiene un equipo con productivo y con ganas de trabajar, que si tiene un equipo enfadado y siempre muy serio.
Sí.
Entonces, bueno, pues estas chorradillas son tonterías, pero graciosas, ¿no? Tenía algún plugin más gracioso, el Hasson, que lo comentamos, creo, también, los que son capaces de comunicar el build con los conejitos estos de Navaztag y cosas así. Uh-huh. No sé si los conocéis. Bueno, pues entonces te sale el conejito, levanta la oreja. Y yo incluso leí una página de unos tíos que hacían cosas de... que le gustaba mucho todo esto de las cosas muy visuales y que el sistema de integración continua fuera muy visual. También tiene algún plugin Hasson que sirve para ponerlo en pantallas grandes, ¿no? Y que se ven los jobs muy así. Y hubo unos tíos que se cogieron de la calle un semáforo y lo pusieron conectado al Hasson. Entonces, cuando el Hasson compilaba bien, el semáforo estaba en verde, y cuando el Hasson da un error, ponía el semáforo en rojo en mitad de la oficina, un semáforo, y tiene una foto que dice, madre mía, la gente como anda, ¿no? De la cabeza, de perjudicar. Digo, yo me imagino ir al policía detrás de los tíos corriendo, los tíos con el semáforo, y eso tuvo que ser para verlo, ¿no? No, cogieron uno que estaba en un desguace o algo así, ¿no?
Sí, sí.
Pero qué gracioso. Y bueno, dices tú, qué chorrada, pero no te creas tú que tener señales visuales, porque el Hasson, si tú no entras a la página donde está, no lo ven, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú tienes una señal visual rápida, que tú entras en la oficina o en el lugar de trabajo del equipo de trabajo que sea, en la mesa, no sé qué, y tienen un faro, un semáforo que pone en rojo o en azul, pues hombre, te da un feedback visual muy rápido de que las cosas van bien o mal, ¿no? Esto es muy de lo que nos gusta a los agilistas y estas cosas, de tener señales visuales, ¿no? Pues igual que tienes la gráfica de boom down, pues uh-huh. Tienes un semáforo ahí con el estado de la compilación y tal. Y son cosas que le dan cierta gracia, un poco, ¿no? Te hacen más ameno el trabajo, uh-huh. En el fondo, que también es importante.
Sí, sí, sí.
Sí, no, lo que dice este Alfredo, pues sí, es graciosillo, ¿no? Realmente, efectivamente, hay mucho friki por ahí, aquí en esta oficina no sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero vamos, no hay mucha alegría. Entonces, efectivamente, hay plugins, por ejemplo, para producir un sonido, y podrías tener un altavoz y producir una sirena o cualquier otra cosa. El de
buenísimo, ese me ha gustado, ese, el de la sirena.
Ese te ha gustado, claro, porque además puedes grabar cualquier cosa, la voz de Jorge, por ejemplo, en un podcast o algo.
Sí, diciendo, Java is bueno podcast.
Buah, fantástico, ya se me ocurre una cuarta.
Pero el que tú has dicho, este del conejito, lo estuvimos probando con un conejito y ahí está el conejito tirado en una caja porque no logramos ni que funcionase, porque eso, la empresa esta que lo llevaba, el Violet este, me parece que ya incluso
se fueron a la porra.
Y no funcionaba nada bien, porque lo único que hacía era reproducir los mensajes que llegaban, pero no era muy informativo. Realmente es más visual eso, el semáforo o una sirena o alguna cosa de esas.
Hombre, y las dos cosas, semáforo y sirena, ¿no? O sea, pues no voy a ser que alguno esté un poco ciego, pues ala, y al revés.
Sí.
No, pero parece una tontería, pero ya fuera del chiste, ¿no? Y de la gracia y tal. El rollo este de tener señales visuales, al final un correo no es nada más que eso, es cuando te manda el sistema de control de versiones, de integración continua un correo, es para que tengas un feedback rápido y vayas a arreglarlo, ¿no? O sea, uy, lo de la sirena me ha gustado mucho, por eso voy a probarlo yo. A ver si ponemos algo con alguna tontería de padre de familia o alguna chorrada que suene, uy, eso va a quedar muy bien. A ver si tenemos un ratillo libre y nos ponemos a hacer el tonto con eso.
Bueno, ¿alguna cosilla más? ¿Alguna herramienta más que queráis comentar?
Pues ha comentado antes, yo creo que ya hicisteis un podcast o algo sobre el Sonar, ¿no? El Sonar, yo creo que es una buena herramienta para combinarla con esto.
Sí.
Quizás porque Hudson te da métricas y te da, pero no te las da tan visual como es Sonar, ¿no? Sonar tiene un interface para usuario, además está hecho en GWT, por detrás utiliza JRuby y tal, y la verdad es que es muy muy visual, tiene las nubes estas de cómo está todo, con letras grandes, letras pequeñas, y la verdad es que es bastante visual para la parte que decimos de integración continua de calidad de software, ¿no? Pues el código duplicado, las métricas, la cobertura y todo ese tipo de cosas, ¿no? Los riesgos de que tiene el software. Entonces yo creo que, de hecho, Hudson tiene un plugin para el Sonar, y entonces directamente tiene la facilidad de que ese plugin puede seleccionar su propio con su propio schedule. Entonces se ejecutaría, por ejemplo, solo por la noche o a las 2 de la mañana y metería los datos a Sonar. Y no tienes que andar instalando plugins para Emma o para cobertura, para PMD, para check style o ese tipo de cosas. Él ya directamente lo hace.
Sí, vamos, nosotros tenemos la configuración que menciona Manolo. Lo que tenemos es montado el Hudson y luego con el plugin de Sonar. Sonar tiene un plugin para Maven, que tú en cualquier proyecto Maven ejecutas MVN Sonar y ejecuta todos los análisis. Pero luego además tiene un plugincillo para Hudson que te permite, como hacer el análisis es muy costoso en cada build, te permite, por ejemplo, dado un job, decir, bueno, pues el análisis de Sonar solo dispáralo para los jobs que estén programados a una hora determinada. Entonces nosotros tenemos el job programado para que se ejecute en cada subida al subversión, pero luego tenemos ese mismo job también con otro trigger para que se lance a las 12 de la noche, y con el trigger de las 12 de la noche sí que se activa el tema de Sonar y nos lo publica en el servidor de Sonar. Y Sonar lo que hace es que tiene una base de datos donde te va dando pues la evolución de tu proyecto, ¿no? Desde luego Sonar es muchísimo mejor que Hudson para eso, para lo suyo, que es mostrar métricas de calidad de código y tal. Por eso decía que no estaría mal que hiciéramos para el futuro pensarnos un podcast de ecosistema o algo así, no sé cómo llamarlo, porque hay un montón de herramientas que necesitas y que están tan relacionadas unas con otras que es que en realidad siempre hay que hablar de testing, hablar de integración continua, y cuando hablas de integración continua hablar de calidad y hablar de repositorio de artefactos, porque al final todo es un poco el conjunto de herramientas que necesitas para hacer un entorno de trabajo pues chulo, ¿no? Y profesional de verdad de la buena, ¿no? Un entorno que llegues al curro y sepas que tienes todas las cosas bajo control, básicamente.
Vale, de acuerdo. Oye, y Manolo, tenemos que decir que es committer del proyecto Hudson. Y bueno, nos gustaría que hablases un poco de cómo funciona, ¿no? ¿Cómo llegaste a ser committer de Hudson? ¿Cómo entraste al proyecto? ¿Los primeros trabajos que hiciste? Es decir, un poco, ¿cómo ha sido ese proceso?
Bien, empezamos a utilizar Hudson en la empresa y fuimos metiendo, como hemos dicho antes, pues no solamente los proyectos, sino además cualquier tipo de script que hacíamos sobre los sistemas, script que había que ejecutar todos los días, de mantenimiento de base de datos, etcétera. En un momento determinado empezamos a meter test de rendimiento, concretamente test hechos con la herramienta JMeter. Es una herramienta que te permite verificar el rendimiento de las aplicaciones, no solo a nivel web, sino también a nivel de clases Java. Entonces, lo que propusimos es que Hudson hiciera estos tests y miramos en Hudson y efectivamente había un plugin que se llamaba JMeter que te facilitaba ejecutar estos, más que ejecutar en sí las tareas de JMeter o los tests de performance de JMeter, lo que te permitiera recoger la salida que había tenido y ponerte el proyecto como fallido o no fallido y hacerte una gráfica, ¿vale? Entonces era muy básico la información que te daba y además no te permitía marcar el proyecto como, o sea, si el proyecto venía antes de un estado que ya había fallado, dejarlo como fallado. Y entonces me decidí por modificar el plugin. Necesitábamos una serie de cosas como umbrales, qué número de errores hacían este build fallido, etcétera. Entonces me puse a editar las fuentes del plugin. Es un poco complicado hasta que te das cuenta cómo se compila todo esto y tal, pero luego es fácil, ¿sabes? Y entonces me puse a modificarlo. Y una vez que lo modifiqué a mi gusto, mandé el parche, abrí un ticket mandando el parche a Hudson. Desatendí aquello y un día que me metí allí vi que el alma de Hudson, que es un japonés que se llama Kosuke, me había dado acceso de escritura. Dice, pues mete tú el parche porque además hay que hacerle unas modificaciones. Y otra persona también de por ahí había metido otro parche también en el plugin este. Y finalmente metí el parche, ya vi cómo había que hacerlo. Aprendí cómo, me metí en la lista de distribución de Hudson, aprendí cómo hay que hacer una release de un nuevo plugin, cómo hay que anunciarlo, etcétera, todo ese tipo de cosas, y al final pues tenía eso, acceso de committer, y ya me puse a hacer alguna otra cosa. Intervine, luego después se unificó este plugin con otro plugin de performance también que parsea ficheros que genera JUnit. y entonces ahora ya se pasaron a llamar el plugin de performance. Luego después también modifiqué ya después el plugin de Emma, porque como yo uso mucho GWT, en GWT cuando haces cobertura de clases que se ejecutan con GWT Test Case, que es el navegador, realmente necesitas Emma porque es el único que funciona. A mí me hizo falta Emma. Emma no era multimódulo a nivel de Maven y le metí esa funcionalidad. Luego también modifiqué un plugin que hay para traducir el interface y también metí la traducción en español de Hudson. Hudson de hace, no sé, 3 semanas o por ahí, y ya se puede ver en español.
Y bueno, y allí en esa comunidad de desarrollo hay muchos committers, hay mucha actividad. ¿Cómo lo ves?
Pues sí, la verdad es que hay muchísima actividad, ¿sabes? Y de hecho el que te den acceso a Hudson está bastante relajado. A mí me parece bien, porque está el chico este o el señor este, Kosuke, que de Sun, que revisa muchas cosas y que yo creo que se dedica casi al 100% a esto de Hudson, ¿no? Y entonces todo el código que metemos y no sé qué, pues le echará un vistazo. Pero la verdad es que sí, hay miles de plugins y de commits por no sé cuánta gente habrá, pero la verdad es que es una comunidad bastante grande, ¿sabes?
Uh-huh. Y ahora mismo tienes Hudson, ¿no? Y comentas que hay muchos plugins, ¿no?
Sí, o sea, el número de plugins, de mi punto de vista, es excesivo. Es decir, tiene tanto de todo que yo creo que es difícil entenderlo. Es decir, tienes plugins para casi todo y la mayoría es que no sabes cómo configurarlo, no está bien documentado, ¿sabes? No me funciona. Dice, meto el plugin de Emma y no sé dónde está el fichero, no sé. Tienes que al final que irte al sistema de archivos y ver dónde está compilando realmente Hudson y ver dónde está generando los ficheros Emma para luego decirle el path completo. De mi punto de vista tiene demasiados plugins, pero eso es lo que le hace a lo mejor potente, y también la actividad que tiene, que es constantemente están mejorando cosas y sacando cosas. O sea, una cosa fantástica que tiene Hudson desde luego es el sistema de clustering que tiene. Incluso tiene hasta un plugin que te permite instalar equipos en remoto, o sea, instalar el sistema operativo Debian en un equipo nuevo arrancando PXE, le metes el sistema operativo, luego después le inyectas la parte de Hudson que necesitas para ese nodo, etcétera, y todo eso es muy potente. Como monitoriza todos los nodos, ejecuta los builds en cada nodo, puedes entrar por SSH o por servicios remotos de Windows. O sea, le van añadiendo cada vez más cosas. La verdad es que es fascinante lo que hay ahí.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues con esa información acerca de integración continua, acerca de Hudson, pues muchas gracias, Alfredo, por haber estado con nosotros.
Pues nada, un saludo a todos los oyentes y a ti, Jorge, y a Manolo también.
Y nada, Manolo, muchas gracias y te invitaremos en futuras podcasts.
Pues muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes de los podcasts estos, que están muy bien. Realmente yo últimamente me he aficionado, estoy oyendo hasta podcasts antiguos porque realmente tienen una gran calidad. Y enhorabuena por el trabajo que hacéis.
Pues gracias. Venga, hasta otra.